Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Buenos días, gracias por seguir en la frecuencia de los universitarios. Recuerda que estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Lo que estamos escuchando es Dormido, esto es de la artista chilena de Santiago de Chile, Florencia Lira, con su disco El Nido de la Araña del 2017.
Thank you.
Gracias por estar en el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por seguirnos en el www.radio.udg.mx/lagos. Bienvenidos a Culagos en Red. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Marina, gracias. Un gusto saludar al auditorio esta mañana y pedirle que se quede con nosotros porque tenemos mucha información a lo largo de esta hora para compartir con usted.
Le contamos que en nuestra sección de los miércoles, Culagos sin Fronteras, saludaremos a la maestra Alma Rangel, como siempre, y a la estudiante Fernanda Soto Esquivel para hablar de la movilidad que realizó esta alumna a la ciudad de Madrid.
También platicaremos con la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla López, para hablar de Huellas de la Memoria, la exposición que se presenta mañana jueves 30 de agosto en Casa Universitaria.
Terminaremos este programa con la entrevista a los doctores David Carvajal López y Fernando Ruiz Molina para hablar del Seminario de Historia Mexicana, en la que se va a impartir la conferencia Vaporwave, Resonancias Distópicas y Crítica Difuminada. Acompáñenos.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata. En los teléfonos en este momento se encuentra nuestro productor también, el licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413. También está a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese y denos sus comentarios.
Y bueno, es momento de invitarlos a escuchar con nosotras la participación de nuestros compañeros de producción para saber qué pasó un día como hoy, un 29 de agosto, Marina. Ya estamos muy adelantadas en el año.
Un 29 de agosto nacieron figuras como el filósofo John Locke, los poetas Maurice Maeterlinck y Manuel Machado, y el saxofonista Charlie Bird Parker. Murieron el escritor Luis Carandel y el antropólogo mexicano Luis Leonardo Manrique Castañeda. Un día como hoy, pero en 1842, es el tratado final de la Guerra del Opio por el que China cede Hong Kong a la Gran Bretaña y abre varios puertos al comercio británico. Un 29 de agosto de 1904 son inaugurados en San Luis, Estados Unidos, los terceros Juegos Olímpicos de la era moderna. Para terminar, un día como hoy, pero en 1965, retorna la cápsula espacial estadounidense Gemini Quinta, tripulada por Gordon Cooper y Charles Conrad, tras el récord de una semana en el espacio. Con información de Notimex y la agencia EFE.
Más.
Agradecemos a Román Villalobos por esta información. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerda que estamos en Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Culagos sin fronteras.
Gracias por continuar con nosotras en Culagos en Red. Estamos muy contentas de saludar esta mañana a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, es un gusto estar aquí.
Gracias, Alma. Y bueno, también saludamos a Fernanda Santos Esquivel. Ella es estudiante de Humanidades. ¿Cómo estás, Fernanda?
Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias también por la invitación.
Gracias a ti por venir a platicarnos. Cuéntanos, el semestre pasado estuviste haciendo una estancia académica de un semestre en Madrid. ¿A qué universidad fuiste?
Así es, fui a la Universidad Autónoma de Madrid, por fortuna pues una de las mejores de España. Participé en una beca con convenio con el Banco Santander y pues tuve la suerte de irme.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu movilidad? ¿Acabas de regresar? ¿Cómo fue la experiencia de vivir fuera de México y estar estudiando, trabajando en una universidad extranjera?
Híjole, bueno, fue una experiencia extraordinaria. Yo siempre digo que académicamente, digo, pues fue otra cosa, porque el nivel académico pues sí es muy diferente. Al ser una de las mejores universidades de España, sí te exigen muchísimo más. Era un ritmo al que, pues definitivamente no estaba acostumbrada aquí, entonces tuve que acoplarme con compañeros que ya tenían, pues, bases más sólidas, ya tenían, pues, más noción de lo que se trataba. Entonces, eso sí fue como que algo muy, muy fuerte y muy difícil el acoplarme y el, pues, sacar al máximo, dar, si le echaba ganas aquí, o sea, echarle allá el doble para poder, pues, sacar buenas calificaciones. Y al final dices, bueno, tal vez las calificaciones no dicen todo lo que aprendiste, pero sí que, pues, te expande un montón el horizonte. Pero como experiencia personal, pues, encantada. Fue un reto personal grandísimo y, pues, aprendes muchísimo a resolver muchos problemas, desde buscarte una casa, pagar el alquiler, aprenderte a mover en el metro, que es una ciudad grandísima, que por fortuna, pues, tiene muy buen servicio de transporte. Pero, pues, es un reto, era un reto todos los días ir corriendo al metro, llegar a la escuela a tiempo y demás.
Pensaba, mientras nos contabas del nivel académico y lo que implicaba para ti el esfuerzo para, aparte de las notas, el aprendizaje, aprovecharlo al máximo, pero también esta otra parte de, pues, si ya estás allá, dejar bien en alto el nombre de México, de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo te sentiste representando a tu país y a tu universidad?
Bueno, a ver, fueron como cosas muy contrastantes porque tuve un maestro que era súper intenso. Entonces, él eran puras cátedras y había que estar al pendiente de todo lo que estaba diciendo.
Que no se te escapara.
Ajá, entonces al principio pues como que sí me costaba un trabajo comenzar a preguntar y a participar. Y la primera vez que me animé a participar era como, a ver, bueno, sí, pero dime más. Entonces yo entré así como, que bueno, ¿qué más le digo? Y empecé a hablar y como que él ya después me empezó a ubicar y tenía, sí lo noté, que era como una atención, pues digamos que un poco diferente. Ya me veía a mí como que con la cara de duda o algo perdida y ya me decía, a ver, ya, dime cuáles son tus preguntas. Entonces ya era como más confianza. Pero por otro lado, tuve una clase que era de antropologías españolas y mexicanas y a mí me impresionó mucho porque la parte de mexicanas vimos temas como narcotráfico, como niños de la calle, indigenismo y el papel de la mujer aquí. Temas que aquí en la universidad pues no había visto. Y verlo desde una perspectiva pues extranjera fue para mí como sorprendente pues. Y si era como, me preguntaron de qué, ¿y en verdad eso pasa en México? Entonces, ¿qué les dices, no? Hubo un detalle que pues sí me hizo sentir muy incómoda porque estábamos hablando sobre corrupción y estaban exponiendo unos compañeros. Y dice, no, pues como el presidente de México que ha dicho que la corrupción es algo cultural en México. Entonces, hablaban de México y todos volteaban a verme como, ¿en verdad eso dijo? Y yo, bueno, entonces, en ese aspecto pues sí me pedían como mucha participación.
Ajá.
Y dices, bueno, pues sí, el hecho de que sea una cuestión, digamos, cultural, pues no justifica que así sea, ¿no? Que por otro lado, pues rescatando cuestiones como el indigenismo y el papel de la mujer, ahí pues era otra cosa súper diferente. Ya entonces sí todos se asombraban del aspecto cultural en México.
Que es muy interesante lo que mencionas, el poder ver los estudios antropológicos que se realizan sobre nuestro país desde una perspectiva extranjera, el cómo ellos con sus valores culturales pueden decir esto es lo que sucede. También nosotros hacemos estudios europeos, por ejemplo, antropología europea, pero el poder ver desde otra perspectiva lo que se hace en México o de lo que se hace de México.
Sí, claro, o sea, yo, por ejemplo, a mí me conmocionó mucho eso de los niños de la calle porque a mí, o sea, personalmente es algo que siempre pues me ha interesado, ¿no? Y como antropóloga, pues sí, te llama mucho la atención. Y la maestra se había venido un tiempo para acá a México. De hecho, eso de los niños de la calle era un proyecto para ella de su doctorado. Y ella ya había hecho su estudio antropológico y ya tenía un proyecto para aplicarlo acá en México. Yo me quedé pensando, dije, ¿cómo es posible que mejor alguien extranjero se dé cuenta de eso y se esté dispuesto a venirse acá para resolverlo cuando gente de aquí, pues, a lo mejor, no se atreve, no se interesa, o tristemente ya lo ves como algo muy normal y ya no te asombra?
Bueno, seguramente hay estudios o hay universidades que están trabajando también estos temas. Te tocó la cercanía con alguien que lo está haciendo de campo, pero también podemos ver, a nosotros de repente hay temas que se nos vuelven muy cotidianos, muy comunes,
sí.
Y están normalizados. Alguien que tiene otra perspectiva cultural podría decir, no, esto no es normal. Entonces, desde ahí, eso nos ayuda, por ejemplo, el salir y el ver cómo nos ven a nosotros nos ayuda a ver qué nos hace falta. Entonces, estas movilidades también apoyan.
Sí, claro, era lo que comentaba hace rato. Digo, como experiencia personal, pues obviamente te abre el panorama 180 grados, abres los ojos y ves cosas que aquí a lo mejor, si tienes la oportunidad de verlas, ahora que regresas las ves de diferente manera. Y es también el valorar las cosas, o sea, hasta la comida, la familia, el apapacho, el saber que estás en casa, el sentirte, pues, más tranquila, pues. Uh-huh. Eso también creo que es una de las cosas que al final de cuentas terminas apreciando y valorando más. Definitivamente yo creo que alguien que se va de intercambio no es la misma persona que se va que cuando regresa.
No, creo que no. Y algo que también me gustaría que Fer nos platicara, que estuvo ya apoyándonos en el curso de inducción y me llamó mucho la atención, sobre todo ahorita hablando de lo de antropología, era que ella nos platicaba que por donde vivía había también mucha gente de Filipinas y que en este caso las mujeres eran quienes emigraban a España y eran quienes mandaban el dinero a su familia en Filipinas.
Sí, así es. En una de mis tareas de las materias de antropología, tuve que hacer un breve y pequeñísimo estudio de campo, porque me hubiera encantado a mí más seguir investigando con un barrio de ahí de Madrid que predominan las personas con nacionalidad filipina, y en su mayoría son mujeres. Entonces, al platicar con ellas, son ellas quienes van a trabajar a Madrid y ellas son quienes les envían el dinero a sus familias, dejan a sus hijos y dejan al esposo. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo lo pueden dejar? Y yo, al final de cuentas, van a visitarlos o ellos vienen. Dice, no, es que es muy difícil. Dice, es muy difícil que el hombre venga aquí y pagar un alquiler para todos. Dice, y quedarte viviendo aquí definitivamente. Dice, es muy difícil. Entonces, por esa razón, son nada más las mujeres las que se van.
¿En qué se emplean para poder enviar esas remesas?
Esa es otra cuestión. Que el único trabajo que tienen es como ayudantes en las casas, limpian las casas, y como saben también inglés, hablan tagalo y hablan inglés, entonces de ahí también algunas familias españolas sacan ventaja, les enseñan a hablar inglés a los niños, pero pues sí hacen esta parte de limpieza en las casas.
Y bueno, ¿tu recomendación para tus compañeros de humanidades y de otras carreras cuál sería?
No, hombre, pues que en cuanto vean la primera oportunidad, que aprovechen y que lo hagan. O sea, definitivamente te cambia la vida, te cambia la perspectiva y creces un montón, personalmente, académicamente y demás. Así que el miedo, a veces sí es como el miedo a lo desconocido, a irte a otro lado, a tal vez a aprender otro idioma, a convivir con otra gente. Eso yo creo que termina haciéndolo de menos, porque ya cuando estás ahí te enfrentas tú con todo lo que tienes, con todas tus posibilidades y nada, o sea, tienes que salir adelante. Pero definitivamente cuando regresas y ves todo lo que has hecho y de lo que has sido capaz de hacer, dices, ha valido definitivamente la pena. Entonces, a mis compañeros y a quienes están escuchando que son estudiantes, pues definitivamente que aprovechen y que vivan esta experiencia.
Y que se acerquen, por ejemplo, tú ahora que estuviste en los cursos de inducción, les platicabas a tus compañeros y siempre también el conocer qué es lo que ha sucedido a otras personas para poder llevar a cabo todo ese proceso, como que da más confianza.
Claro.
Y como que también te ayuda mucho en determinadas circunstancias. Y también el apoyo de la Coordinación de Internacionalización y de Becas.
Sí, claro, eso ha sido indispensable. Siempre todo lo que se me había complicado, yo, ay, esto, y apoyándome siempre. Y también cuando estaba empezando a hacer los trámites, consulté, hablé con otros compañeros que se habían ido de intercambio, y como dices, Marina, sí es un alivio saber que ya hubo gente que fue y regresó y que está bien y que sí pudo. Entonces, siempre eso, pues sí, sí te hace sentir mejor y sí te ayuda también.
Pues te agradecemos mucho. ¿Hay algo más que no puedas dejar de compartir con nuestro público esta mañana de lo que nos estás contando, que es muy bonito, muy enriquecedor?
No, yo creo que no pararía de hablar.
Quítenme el micrófono.
Sí, quítenme el micrófono, porque pues sí. O sea, aparte de eso, pues claro que te das también el tiempo de viajar, de conocer otros lados. Y no, hombre, o sea... Y digo, benditos estos pies y benditos estos ojos de tantas cosas bonitas que vieron.
Y bendita universidad.
Bendita Universidad de Guadalajara que me dio la oportunidad de irme. Sí.
Nada más, otra cosa que yo quisiera comentar que lo vi durante el curso de inducción es que Fer también tuvo compañeros de intercambio mayores de edades que a lo mejor nosotros no nos imaginamos y que también dijimos, bueno, en otros países del mundo personas de 50 años son universitarias y se pueden ir de intercambio. Ella nos compartió eso, que tenía compañeras que venían de la Universidad de California, que estaban de intercambio en Madrid y que eran de...
Así es. Dos señoras de 50 años que estaban estudiando para ser profesoras de inglés. Tuve la oportunidad ahí de convivir con ellas. Y no, hombre, o sea, una de ellas yo creo que tenía más energía que yo. Sí, pero sí hubo varios detalles también, ¿no? Como... Tuve también un amigo que aprendió a hablar español viendo novelas mexicanas. Entonces, era interesante, ¿no? Porque estábamos hablando con él. El chico era de Montenegro, estaba estudiando Austria, hablaba como 5 idiomas. Pero cuando empezamos a hablar con él, pues en inglés. No, estábamos hablando en español y se acerca y, ¿ustedes son mexicanas? Sí, sí. Y que, ¡órale! ¿Qué onda? Y no sé qué, con frases así. Y ya fue que nos dijo, no, es que aprendí español viendo novelas mexicanas. Y, con razón.
esto que nos cuentan, ya casi para finalizar, pues es que no hay límites. Cuando uno tiene la intención, viendo novelas, claro, puede uno aprender otro idioma. En algún momento de nuestra existencia, lo que yo pienso, para mí personalmente, que todavía puedo hacer mil y un cosas, ya escuchándote a ti, pues también yo, aunque a veces no crea, pero está bonito saberlo.
Claro, sí, que sí. Pues agradecerle a Fernanda Santos Esquivel que nos haya platicado su experiencia. Y Alma, pues gracias por todo lo que haces por ellos, por los estudiantes. Siempre estás motivándolos, siempre les estás poniendo las convocatorias que salen cada semestre. Y es para que escuchen de viva voz, por ejemplo, a Fernanda, uh-huh, que su experiencia fue agradable y que se animen a aplicar por estas convocatorias que se gestionan año con año en la Universidad de Guadalajara para que ellos puedan vivir este momento.
Sí, claro que sí. Está toda la información en www.cgci.udg.mx, en las páginas de Facebook de Coordinación de Internacionalización y Becas, con la licenciada Carla Montoya, que también nos apoya mucho en la difusión de ellas y en la recepción de expedientes. Y ahorita tenemos la de estancias de especialización, que va a salir una segunda convocatoria para una segunda etapa para también aplicar, la cual está abierta. Entonces los invitamos a consultarlas.
Seguramente Fernanda va a seguir buscando por ahí alguna otra oportunidad.
Sí. Sí, ya estoy viendo otra oportunidad para volver a ir.
Sí, claro que sí. Ya una vez que se van, ya es adicto uno.
Sí.
Pues nosotras les agradecemos, nos vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Estamos de regreso en Culagos en Red y esta mañana saludamos con mucho gusto a la licenciada Yajaira Padilla López. Ella es la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yajaira, buenos días.
Muy buen día, Ale y Marina. Un gusto estar con ustedes aquí en su programa Culagos en Red.
Yajaira, pues nos vas a platicar sobre la exposición de Huellas de la Memoria. Es una exposición colectiva que ha viajado muchísimo y trata de visibilizar la situación que vivimos en el país.
Sí, Ale, es una exposición que inicia hace ya algunos años el colectivo Huellas de la Memoria. Este colectivo tiene su sede en la Ciudad de México y obviamente la exposición ha estado allí en la ciudad en distintas sedes, pero en efecto ha tenido una presencia a nivel internacional en países y ciudades de Francia, ciudades de Italia, de Alemania. Nada menos, esta exposición tuvo que crecer debido al interés de activistas, periodistas, científicos, académicos de la escena internacional en el fenómeno de la desaparición forzada en México. Y esta exposición, bueno, nada menos, en Japón, el pasado 27 de agosto, antier, se inauguró parte de esta exposición en Japón, y el día de mañana inicia una gira por nuestro estado, por Jalisco, e inicia aquí en Lagos de Moreno, en nuestra casa universitaria. Cabe señalar esto, esta exposición tiene como única premisa no ser expuesta en espacios gubernamentales. ¿Por qué? Pues la razón es muy sencilla, la desaparición forzada, esta tipificación que se da hace poco para aceptar la desaparición de alguna persona en manos, perpetrada esta desaparición por cualquier actor público, trabajador de alguna dependencia gubernamental de cualquier nivel, ¿no? Local, estatal, nacional. Entonces, pues precisamente respetando el dolor de los familiares víctimas de la desaparición de su hermano, su hijo, su padre, su madre, bueno, pues se busca que sean espacios que no sean gubernamentales, y en este caso los espacios universitarios y nuestra universidad, que como una universidad pública está preocupada por este fenómeno tan doloroso para la población mexicana, pues le da apertura a esta exposición, que, bueno, si hablamos ya en un sentido artístico, ha tenido como varias variantes, si vale la redundancia, en cuanto a manifestaciones o disciplinas artísticas. En este caso nosotros vamos a exponer los grabados que están peculiarmente hechos en zapatos, ¿no? Les mencionaba yo en otros espacios, pues podemos hacer la metáfora, pueden ser los zapatos de los desaparecidos, pero en este caso el colectivo quiere aludir los pasos de los amigos o familiares en la búsqueda de sus desaparecidos. Entonces, pues se hacen estos grabados en las suelas con distintas texturas, ya sea la suela de baqueta, la suela de hule, la suela de madera, en fin, y se hacen estos grabados que luego se imprimen en otros lienzos, y hay como una línea del tiempo, es otra peculiaridad de esta exposición, hay una línea del tiempo que trata de retratar el fenómeno de la desaparición forzada en México desde los años 70, en este caso, hasta nuestros días. Y es algo bien doloroso, ¿no? Si pudiéramos tener toda la colección, absolutamente toda la colección de huellas de la memoria, podemos ver cómo va en aumento el número por año, ¿no?, de desaparecidos. Recordar entonces, esta gira por Jalisco es importante, somos el segundo estado con más desaparecidos en México, solo después de Tamaulipas. Tenemos más de 30,000 desaparecidos en México, son más de 4,000 en Jalisco, más de 100 en Lagos de Moreno. Esto, desaparecidos con una denuncia. Recordemos que también muchas veces por miedo o lastimosamente por vergüenza no se hace una denuncia de tu hijo, de tu hermano, de tu padre desaparecido, de tu hija, de tu hermana, de tu madre desaparecida. Entonces, bueno, pues es difícil hacer una manifestación artística, ¿no? Porque generalmente el arte celebra, pero en este caso el arte es solidario y no es indiferente, no tiene una indolencia ante este fenómeno de la desaparición en México, y hace este abrazo solidario por medio de esta manifestación artística, en este caso el grabado, para decirle a los familiares de las víctimas, a quienes buscan, aquí estamos contigo, ¿no? Y queremos visibilizar este fenómeno.
Incluso creo que lo que hace esta exposición es ser incómoda. Lo que hace es ser incómoda para el gobierno y hacer como un movimiento al mexicano para decirle basta, hay que levantar la voz porque no podemos seguir con esta situación de personas desaparecidas en México. Entonces, esto de no estar en espacios gubernamentales es como te rechazo, no te quiero porque no estás haciendo nada por nosotros, por ellos y por los que vienen.
Yo pensaba en esto que mencionabas tú de la metáfora, cómo el arte también consigue que nosotros como espectadores nos pongamos en los zapatos del otro. Entonces, es en cuanto a que también nosotros reaccionemos y no estemos pensando que eso está del otro lado. Es algo que todos vivimos, todos hemos conocido a alguien que ha pasado por una situación de extravío de sus seres queridos o nos ha pasado a nosotros mismos.
Así es, y es como una oportunidad también de reflexionar hasta todos estos puntos en extremo, porque tan malo es no visibilizar esta problemática como tan malo es normalizarla. Entonces, no la normalicemos, porque de repente ya oímos números estratosféricos y ni siquiera se nos enchina la piel al oír que somos más de 30,000 mexicanos desaparecidos. Como se oye tanto en la nota roja, lo levantaron, lo destazaron, etcétera, etcétera, y que llegamos ya a un punto de insensibilidad. Las fosas que salen y salen, estas madres que se dedican precisamente a excavar para lograr darle paz a esa familia que ya decía, bueno, ya como sea, pero quiero saber dónde está, ¿no? Entonces, esta exposición, Marina, Ale, creo que ustedes dan en el punto. Es sensibilizarnos, ponernos en los zapatos de los familiares que están sufriendo este fenómeno y saber que no estamos exentos, ¿no? Que no es una cosa de, pues, los que andan mal, ¿verdad? No es una cosa de que el que se lo buscó le pasó. Es una cosa que está rebasando niveles, que está rebasando estratos sociales,
edades,
sexo, ¿no? Nada menos me decía hace ratito Fabi, una compañera de aquí, nuestra compañera de radio, me dice, ah, ya, Giselle, los últimos 17 pares de zapatos que llegaron son puras mujeres. Entonces, luego suele pensarse que es una cosa, bueno, ya diciéndolo, que le sucede más a los hombres. No, desgraciadamente, también en el fenómeno de la desaparición forzada se dan casos de trata, ¿no? Desaparecen muchas niñas de ciertas edades, pero luego vemos que en ciudades fronterizas se anuncian en redes sociales lugares donde te ofrecen jovencitas vírgenes de 12, 13 años de edad, ¿no?
Niños,
entonces, exacto. Entonces, en efecto, es un fenómeno que no está respetando edades, sexos, estratos sociales, que a todos nos puede pasar y precisamente pensando en ello, pues hay que lograr empatía y solidaridad. Hay que seguir formando estas redes de apoyo y pues desde su espacio, desde los micrófonos de Cú-Lagos en Red, también hacerle una invitación a aquellas personas que en Lagos de Moreno han sufrido la desaparición forzada de algún amigo o familiar para que se acerquen, ya que los miembros del colectivo Huellas de la Memoria, FUNDEJ, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, Por Amor a Ellos, los periodistas Dali Darwin y nosotros, los colaboradores de Radio Universidad, estaremos ahí para tenderles la mano, darles cierta orientación en cuanto a los protocolos que deben de seguir como víctimas y alentarlos a que la desesperanza no les haga parar. Tenemos que seguir buscando hasta encontrarles a todos, porque son personas que nos hacen falta, son personas que dejaron un gran hueco familiar y social. Entonces, pues desde aquí, nuestra solidaridad para con todos, nuestra empatía, estamos dispuestos a acabar con la indolencia, a participar en este tipo de actividades y pues abrirles las puertas de Casa Universitaria. Este es un gesto muy bello del Centro Universitario de Los Lagos, que no se muestra indiferente, todo lo contrario, abrir las puertas de la casa a esta exposición y a todas las víctimas de la desaparición forzada. Es una muestra más de la preocupación de la Universidad de Guadalajara y la ocupación a este tipo de problemáticas. Así es de que, pues es mañana, Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, 30 de agosto, en punto de las 7 de la tarde. Por supuesto, la entrada es libre. La exposición estará aquí en Casa Universitaria durante 14 días y luego pues ya se muda a otras ciudades de Jalisco.
Bueno, tenemos un par de llamadas. Felicitar a Yajaira como luchadora de los problemas sociales y un saludo a todo el equipo de Radio Universidad, el doctor Díaz Barriga. También el doctor Díaz Barriga nos dice que invita a la conferencia el viernes 31 de agosto a las 19 horas sobre Salvador Azuela a cargo de Óscar González Azuela. Saludos y un abrazo a todo el equipo. Gracias, profesor.
Muchas gracias, profesor. Gracias y ojalá él nos pueda acompañar. Es un proyecto bastante interesante que sabemos le va a interesar a él como artista.
Gracias, Yajaira, por habernos invitado a esta exposición. Esperemos que todos podamos quedarnos con algo importante de todo este esfuerzo que se realiza también desde Radio Universidad de Guadalajara, que tú has sido promotora incansable de todo este proceso de concientización y sensibilización hacia este fenómeno.
No, pues muchísimas gracias a ustedes también por su apoyo. Espero verlas ahí. Espero que nos podamos saludar también a los estudiantes, al público en general. Ahí les esperamos a todos aquellos que creemos una constante en pues los diálogos que sostenemos con los familiares es que jamás en su vida se imaginaron estar en esta situación. Entonces, no esperemos a estar, ojalá y que nunca lo estemos, pero sí hay que sensibilizarnos, informarnos y solidarizarnos.
Porque es la única manera de poder seguir con este problema, o sea, que erradicar el problema de raíz. Muchas gracias, Yajaira.
Muy buen día.
Nosotras vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Cú-Lagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Cú-Lagos en Red regresa después de la pausa.
Gracias por seguir con nosotras. Y esta mañana saludamos con mucho gusto a los doctores David Carvajal López y al doctor Fernando Ruiz Molina, que viene de la UAM. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Doctor David, tenemos nuevamente en este 2018B el ciclo de conferencias. ¿Nos podría platicar un poco?
Claro que sí. Pues es ya una actividad muy tradicional del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras y en concreto de los de mis colegas del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad. En esta ocasión, pues presentamos la conferencia de aquí del colega, el doctor Fernando Ruiz Molina, y Vaporwave, y Resonancias
distópicas
y Crítica Difuminada. Esperamos pues sea del interés de todo el público de Lagos de Moreno, universitario y no universitario, pero especialmente nos interesa la presencia de los jóvenes, las jóvenes en esta conferencia. En efecto, estamos además retomando actividades en este inicio de ciclo. Esperamos continuarlas como ya es tradicional cada último miércoles de mes. Sigue bajo la coordinación en general de la doctora Lina Mercedes Cruz Lira, con el apoyo de los demás integrantes del Cuerpo Académico y del Departamento de Humanidades. Esperamos también hacer conferencias que, si bien el título del ciclo sigue siendo de Historia Mexicana, pues sobre temas tan diversos como es el caso en esta oportunidad.
Y bueno, tenemos el gusto de saludar al doctor aquí, que ya está listo para la conferencia del día de hoy. Doctor Fernando, ¿nos podría platicar en qué consiste Vaporwave y Resonancias Distópicas y Crítica Difuminada?
Ajá, sí. Bueno, este es un tema que yo creo que le va a interesar a todos los jóvenes adultos contemporáneos que usan el Internet. Es muy popular en Internet. Se trata de... es un género musical y es una estética. Surge en el 2011, ninguneado, ignorado en las redes sociales, bueno, en Internet, y poco a poco fue como que acaparando el mainstream, ¿no? El Vaporwave es una crítica muy irónica, muy, muy dolida, muy melancólica a las condiciones producidas por este capitalismo tardío. En el Vaporwave vamos a ver esgrimidos elementos de la cultura visual de los últimos 30 años, principalmente norteamericana y japonesa, en esta idea de que son el topos uranus del pop global, uh-huh, ¿no? Y vamos a ver publicidad, mucha publicidad, en este sentido de, bueno, estos como comerciales, estos videos sobre recopilaciones de comerciales noventeros americanos, aquí esbozados con esta pregunta melancólica de qué fue lo que nos arrebataron, y armados de una manera tan sarcástica, bueno, tan irónica, que la preguntan por cómo es que somos manipulados a través de la publicidad, cómo es que tal vez la publicidad y este capitalismo de marca está erosionando las zonas libres, uh-huh, o sea, todo tiene marca, todo tiene dueño, es una copyrightización constante de la realidad, y hay cierta tendencia también a las mezclas, ¿no? Entonces vemos estas mezclas inéditas de sonidos de celulares, de ringtones, con música electrónica contemporánea, con el muzak. El muzak es esta música de elevador, uh-huh, ¿no? Incluso el Vaporwave es postulado como la superación del muzak. Y bueno, entre otros elementos que vamos a ver allí, como estas pugnas ideológicas que existen dentro del Vaporwave. Primero, como una cultura de las juventudes izquierdistas de los Estados Unidos, y ahora confrontada con otro género que se llama Fashwave, que bueno, ya es este género que emerge después del triunfo de Trump, muy en la derecha, muy en esta idea de no arrepentimiento, esta sutil estrategia para negar el holocausto, y bueno, una idea del hombre blanco occidental ahí, medio caricaturesca.
Incluso también la temática de la estética con la que se maneja este género, el que va entre la música, pero también el color, la deformación de la imagen.
Claro, recupera todo lo que yo denominé en algún momento, mi trabajo de investigación, estéticas piratas, que justamente atiende a la distorsión, a la degradación de la imagen, a los rejuegos, a las estrategias de no sé cómo mencionarlo, de achicamiento y de estiramiento de una pieza para burlar los estándares de copyright. Y, Y bueno, esto también salta a la cuestión de la imagen, ¿no? Con esta cuestión del glitch en internet. No sé si sepan que es un glitch, es un error. Es un error muy usual en los videojuegos. Llega a trabar el juego y ya arruina la vida, sí, de uno. O en la computadora nos quita mucho tiempo cuando hay un glitch, así de, pues, nos desespera un poco. Juega con esta vocación también de articular elementos de otros campos, como el de la religión. Está este cuadriculado, piso cuadriculado, negro y blanco. Bueno, pues que en el lenguaje masónico es esta como idea de igualdad, pero acá esbozado en esta idea de preguntar, ¿realmente hay igualdad en la sociedad contemporánea, en esta sociedad de consumo, ¿no? La recurrencia a los bustos también, de grecorromanos, en un principio utilizados con esta forma como melancólica de perfección, belleza.
Incluso de sátira, porque he visto, exacto, varios bustos con audífonos, entonces, ajá, sí, y deformados de la cara. Entonces, los colores también muy fuertes, muchos rosas, morados, azules, pero incluso pasteles.
Claro, y el color morado no es gratuito, tiene que ver con una droga norteamericana, se llama Sisurp, hecha con jarabe de tos, y el efecto de este jarabe de tos o de esta droga era la ralentización, ¿no? Y esto dio pie a un subgénero en el hip hop que se llama Scrub and Chop, algo así, creo, que tiene que ver con esta como ralentización del hip hop, en el entendido de que el idioma, el caló de los afroamericanos es muy veloz. Entonces, con esta droga era así como que todo Madre. Relax. Entonces, era una ralentización de la pieza y acá lo retoman haciendo juego con esta idea del musak, ¿no? De relajamiento.
En tu título hay por allí la palabra, y que a mí me ha hecho más resonancia, la distopía. Es que mientras te escucho pienso que no dejaron nada intacto, pues todo lo que pudiera ser un ideal en esta cuestión utópica está totalmente volteada y es un desastre.
Claro. Justamente la idea de retomar el pensamiento o la cuestión del impulso utópico inverso, que es la distopía, atiende justamente a esta crítica que hace el Vaporwave al esquema de realización propuesto por este capitalismo tardío de consumo, y a lo que dice Bloch, este aparato de construcción del sueño, ¿no? Acá empleado, pues, en esta distopía para manipular, ¿no?, a las personas. Entonces, esta construcción de los sueños, de los deseos, de los del llegar a ser, empleada en el Vaporwave como una suerte de, pues sí, de crítica, ¿no? Aquí la distopía justamente opera en estos, como mencionaba, erosión de las zonas libres. Digamos, todo tiene un dueño, todo tiene un copyright, todo tiene una marca. Somos traducidos a datos con los que pueden especular. O sea, somos desustancializados, somos desvalorizados. El Vaporwave tiene una crítica muy profunda a todo esto. Debo aclarar, el Vaporwave, el Early Vaporwave, digamos, el que del 2009 como 2011, porque ahora hay una discusión ahí muy interesante de que ya el Vaporwave está muerto, ya lo que le sigue ya no es Vaporwave, pero la marca o la impronta del Vaporwave pues persiste, ¿no?, en redes sociales, en internet.
Y bueno, hacerles la invitación el día de hoy, 29 de agosto a las 7 de la tarde, en Casa Universitaria, Hidalgo 485, a escuchar esta conferencia Vaporwave, Resonancias Distópicas y Crítica Difuminada, donde, bueno, no solamente es una charla, también tendremos audiovisuales para poder entender de lo que estamos hablando en este momento.
Claro, hasta me traje un disco ahí por si ya se lo dejaré acá a mi colega David, para si quieren conocer un poco más del género. Pues pueden acudir con él y ya se les puede pasar para que escuchen
de sobre qué va. Todo pensar también que hay alumnos que están interesados en hacer investigación sobre la música, el que, claro, se puedan acercar con el doctor Fernando y saber cuáles son las líneas, cómo apoyarse o cuáles son los recursos para hacer investigación de música o de géneros musicales.
Claro, sí estoy totalmente abierto, ya sea yo los puedo poner en contacto con mis colegas de la ENA o de la UAM, para que se adentren mucho, para que se puedan adentrar a esta cuestión de los estudios de la escucha, ¿no? Y a la etnomusicología. Que por ahí tengo unos colegas también trabajando K-pop y Wata Gay, japonés. Muy interesante.
es una evidencia de que, lo mencionaba David antes, en el Seminario de Historia Mexicana podemos dar cabida a cualquier tipo de estudios. Al final de cuentas, todo es
todo
parte.
Todo es cultura.
¿Algo más que quieras agregar, David, antes de irnos?
No, simplemente agradecer, como siempre, la gentileza de este espacio. Y pues reiterar la invitación para esta tarde-noche a las 7 en la Plaza Universitaria.
La entrada es libre y es un tema muy interesante. Todos los temas del Seminario de Historia Mexicana son muy interesantes, pero esto creo que los jóvenes se llenarán de emoción. Muchas gracias a los doctores David Carvajal López y al doctor Fernando Ruiz Molina, invitado de la UAM. Nosotras nos despedimos. No se vaya, recuerde que a continuación viene Román Villalobos con La Pesca. Quédese con la buena música.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.